Muchos creen que solo necesitan ganar más dinero, pero si lo haces con la mentalidad equivocada, tendrás el mismo problema, pero con más dinero.
El Dr. Tony Evans explica que Dios ofrece una salida a los problemas financieros.
Dios es un Dios que cancela deudas, pero solo cuando lo haces en alineación con su palabra.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Por mucho que te esfuerces en armar un rompecabezas, la imagen nunca estará del todo bien si faltan piezas. El Dr. Evans dice que lo mismo ocurre con nuestro panorama financiero y hoy ofrecerá algunos principios bíblicos que pueden ayudarnos a completar las lagunas. Escuchemos.
La autopropiedad ha creado un gran problema en nuestra cultura y ese es el problema de la deuda. Demasiadas personas, incluso cristianos, se están ahogando en un mar de deudas. ¿A qué me refiero con deuda? Definamos nuestros términos. No me refiero a que tengas cuentas por pagar. Eso no es necesariamente deuda. Eso es una cuenta, pero no una deuda. Cuando la Biblia habla de deuda, se refiere a cuentas que no puedes pagar a tiempo, donde tus pasivos superan tus activos o donde estás fuera de alineación con tus recursos debido a tus obligaciones financieras. Dios no quiere que eso sea lo normal en tu vida. Así que ahora voy a darles cuatro letras P. P es a la manera en que Dios nos ayuda a salir de una deuda ilegítima. Ahora la primera P. Si usted toma en serio el plan de Dios para abordar la deuda, debe plantar. Por planta debes establecer a Dios como tu fuente. Ahora ya hemos tratado eso, pero solo para repasar. Si no has establecido a Dios como tu fuente, entonces todo lo demás es una pérdida de tiempo porque estás fuera de sincronía con Él. Y Dios dice, debes demostrar que yo soy tu fuente. Deuteronomio 14:23 lo deja claro. Debes temer al Señor tu Dios, tomarlo en serio. Y Él dice que debes hacer eso antes que nada. Él lo llama primicias al dar. Eso es el diezmo. Era para demostrar que tomas a Dios, en serio. Cualquiera que invierte, invierte en algo que cree que le dará dividendos. Así que la pregunta es, ¿crees que Dios vale la inversión? Así que esa se convierte en la pregunta espiritual. Entonces, lo primero que debes hacer si hablas en serio, si crees en la palabra de Dios, en las primicias, es establecer a Dios como tu fuente. En segundo lugar, debes establecer un plan. Proverbios 27, versículo 23 dice, conoce el estado de tus rebaños y tus ganados. Deja de adivinar en lo financiero. ¿Sabe cuántas ovejas tiene? ¿Cuántas vacas tiene? ¿Sabe cuántas gallinas tiene? No estés adivinando, oh, solo tengo animales allá afuera. Él dice, no, debes saber específicamente con qué cuentas. Esto es lo que necesitas saber. Dios cree en la planificación. Dios es un planificador. Incluso planea las cosas antes de la fundación del mundo. Dios cree en la planificación. Vamos y le pedimos a Dios que haga cosas por nosotros sin un plan. Así que le pedimos que bendiga la nada. Le damos oraciones vagas a necesidades vagas y recibimos respuestas vagas porque no creemos en la especificidad de cómo obra Dios. Dios obra en conjunto con un plan. Regularmente lo ves en las escrituras respondiendo a un plan, o cambiando un plan, o ajustando un plan, o creando un plan, pero todo está ligado a un plan. Así que debes tener un plan. Ahora, lo que llamamos un plan en nuestra economía es un presupuesto. Un presupuesto es un plan financiero. Son planificadores financieros. En otras palabras, dale a Dios algo específico con lo que trabajar. Deja de intentar tener suerte o de ganarte la lotería. Para salir de deudas, hay personas haciendo largas filas, comprando boletos de lotería, tratando de ganar $1,000,000,000, esperando que llegue su oportunidad. ¿Cuándo? Si fueras y comenzaras con el plan de Dios, no estarías desperdiciando todo ese dinero. ¿En la suerte? Cuando tienes a alguien que opera con un plan, entonces, en primer lugar, debes planificar. En segundo lugar, debes planificar. En tercer lugar, hay que priorizar. Debes priorizar. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Necesidades. Permítame definir una necesidad. Comida, ropa y techo. ¿De acuerdo? Un techo sobre tu cabeza, ropa en tu espalda y comida en tu estómago. Eso es una necesidad. La Biblia dice, si Dios está cuidando de eso, con eso, sé contento. Ahora, Dios no está en contra de que quieras más. Él está en contra de que te quejes hasta que consigas más. Estar contento significa ser agradecido y estar en paz con donde estás hasta que Dios te dé más. Está bien tener deseo. La Biblia dice que Dios nos da los deseos de nuestro corazón. Así que Dios no está en contra de los deseos, pero sí está en contra de ciertos deseos, de esos deseos que se saltan lo esencial, se quejan de las necesidades y se endeudan para satisfacer un deseo cuando no ha sido agradecido por las necesidades que Él ya ha suplido. Así que las cosas deben ser priorizadas. Entonces, el proceso para empezar a salir de deudas es tomar tu factura más pequeña, pedirle a Dios, Dios, estas son mis cuentas. Esta es mi factura más pequeña. Así que Dios, quiero que me ayudes a pagar esta factura. Entonces pagas la factura más pequeña. Luego tomas lo que estabas pagando en la factura más pequeña y lo sumas al siguiente pago y lo vas acumulando. Y ves cómo Dios avanza contigo. ¿Ves cómo Dios comienza a hacer cosas en tu situación para empezar a sacarte de las deudas? ¿Por qué? Porque ahora has priorizado. Recuerdo a Jonathan, mi hijo, cuando recién empezaba a practicar deportes. Y me dijo, papá, necesito que me consigas algo. Necesito que me consigas algo. ¿Realmente lo necesito? Le pregunté, ¿qué necesitas? Él dijo, necesito unos Jordans. Necesito unos Jordan. Tenis de Jordan, de Michael Jordan. Ahora, le compré unos tenis, pero no eran Jordans. Él dijo, pero papá, necesito unos Jordans. No sé si pensaba que eso le iba a permitir saltar fuera del edificio o algo así, pero él decía, necesito unos Jordans. No, lo que necesitaba eran tenis. Él quería unos Jordans. Él quería un nivel más alto de tenis. Mi problema no era que él quisiera unos Jordans. Mi problema era que no escuchaba agradecimiento por el dinero que gasté en los tenis que acabo de comprar. Él me estaba diciendo que eso era una necesidad cuando en realidad era un deseo, porque ya tenía lo que necesitaba. Así que aclara tus términos. Si Dios ha suplido la necesidad, la Biblia dice que seas agradecido y estés contento con que la necesidad haya sido suplida. Mientras persigues el deseo y luego incluso confías en Él para el anhelo, y cuando priorizas, le has dado a Dios algo con lo que trabajar. Así que cuando comienzas este proceso, cuando empiezas a encargarte de lo esencial, Proverbios 12, versículo 9, me encanta este versículo. Mejor es el que es poco estimado y tiene un siervo que el que se honra a sí mismo y carece de pan. Mejor es la persona que no trata de ser como los Jones, vivir como los Jones, conducir como los Jones, mudarse con los Jones. Mejor es la persona que es poco estimada, pero tiene un siervo porque ha manejado bien sus recursos, que aquel que se honra a sí mismo y carece de pan. Él quiere ser un gran apostador. Él quiere ser quien toma las decisiones y carece de pan. Personas que conducen autos, pero no tienen un lugar donde vivir. Personas que se ven bien, pero están en su último cheque porque no han priorizado correctamente. Ahora, para ayudarte con tu priorización, algunos de nosotros tenemos que hacernos cirugía plástica. Hay que cortar esas tarjetas de crédito y hacerse una cirugía plástica porque no puedes controlarte. Eso es una adicción. Una adicción es una fortaleza. Una fortaleza es un asunto espiritual. Así que si compras por impulso y te estás endeudando porque compras por impulso, eso es un pecado. Porque eso es una adicción. Estás actuando por impulso. Eso es lo que hace un adicto a las drogas. Lo tengo que tener. Lo tengo que tener. Eso es lo que hace un alcohólico. Tengo que beberlo. Tengo que beberlo. Así que solo sigo el impulso, 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 impulso. Y ahora estoy saturado porque estoy respondiendo al impulso. Eso es idolatría. Así que algunos de nosotros andamos por ahí con ídolos llamados tarjetas de crédito en el bolsillo porque lo adoramos, porque nos dice qué hacer. Nosotros no le decimos qué hacer y estamos acumulando deudas ilegítimas por eso. Así que no me importa cuánto ores. Mientras sigas adorando un ídolo, Dios no va a responder. Pero no solemos ver las tarjetas de crédito como ídolos. Si te controla, no hay nada de malo con las tarjetas de crédito. Pero si te controla y tú no la controlas, entonces es un ídolo. Y Dios no puede ayudarte, porque no hay lugar en el reino de Dios para dos dioses.
El Dr. Evans regresa para continuar la lección de hoy en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Primero que nada, siembras, planeas, priorizas y luego oras. Proverbios 16, versículo 3 dice: encomienda tus obras al Señor y tus planes se cumplirán. Él les dice al esposo y a la esposa: miren, si su familia está endeudada como pareja casada, vayan a 1 Corintios 7:8, versículo 5. Él dice que en vez de ser íntimos físicamente, sexualmente, deben unirse de común acuerdo. Llevas esos asuntos ante Dios. Y cuando Dios ve la unidad en el matrimonio y que están siendo específicos y están de acuerdo, entonces Él puede responder a la deuda en su familia. Por otro lado, 1 Pedro 3, versículo 7, si están en conflicto matrimonial, peleando, maldiciendo y discutiendo por dinero, y todos están en conflicto. Así, la Biblia dice, dile a ese hombre que ni siquiera se moleste en orar, porque Dios no responderá al conflicto. Mira, Dios tiene todo esto atado a la comunicación con Él y a la oración. Así que si estás casado, o incluso si eres soltero, pero si estás casado, Él dice, únanse en acuerdo y tengan intimidad espiritual y verán cómo Dios interviene en su familia. En esta área, pero también en otras áreas, específicamente para abordar el tema de la deuda, porque ahora están poniendo las cosas en orden. Dios es un Dios que cancela deudas. Y dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, si estás contento y tienes esta relación correcta con Él, Él no te abandonará. Él estará contigo si estás alineado con Él. Él no te dejará solo. Así que Él quiere sacarte de esto si estás dentro, o evitar que entres si aún no lo estás. Para que seas libre de ser el tipo de administrador que Él quiere que seas. Así que lo que intento decirte es que Él es un Dios que cancela deudas. Él libera a las personas. Me encanta esta historia. Aquí tienes a una viuda. Esta viuda, su esposo ha muerto y ella está profundamente endeudada. Tanta deuda que están a punto de llevarse a sus hijos y ponerlos en una prisión para deudores. Ella va con el predicador y le dice a Elías: vienen por mis hijos, no puedo pagar mis cuentas, estoy en problemas, ¿qué hago? Elías le dice: ¿qué tienes en tu casa? Ella dice: nada. Solo una vasija de aceite, eso es todo. No puedo sobrevivir con eso. Es una vasija de aceite. Él le dice: esto es lo que quiero que hagas. Ve a tus vecinos y pídeles sus vasijas vacías. Y luego él dice en la historia, en Segunda de Reyes, y no pidas pocas. Eso me gusta, no pienses en pequeño. Cuando tú y tus hijos consigan esas vasijas vacías de tus vecinos y las traigan a la casa, cierra la puerta, dile que cierre la puerta. ¿Por qué tengo que cerrar la puerta? Porque Dios va a hacer algo en secreto que no está haciendo en público. Entonces, cuando cierres la puerta, vierte aceite en las vasijas vacías. Así que espera un momento, mira esto ahora. Ella fue a casa de sus vecinos y tomó su vacío. Cuando empezó a verter el aceite seguía fluyendo. Espera, hombre, pensé que dijiste que solo tenías una vasija de aceite. Bueno, eso era hasta que Dios se involucró en el proceso. Solo tenías una vasija de aceite, pero ahora que estás respondiendo espiritualmente, esa vasija no se acaba. Simplemente el aceite seguía fluyendo y el aceite seguía fluyendo y ella estaba llenando todas estas vasijas vacías de sus vecinos. Y cuando llena todas las vasijas dice, ¿dónde está la siguiente vasija? Y ella dijo, ellos dijeron, bueno, ya no hay más vasijas. Y entonces la Biblia dice, y el aceite se detuvo, porque cuando se le acabaron las oportunidades de ser una bendición, el aceite se detuvo. Ahora el predicador le da un plan de negocios, vende el aceite a tus vecinos, porque tus vecinos necesitan aceite para cocinar, para encender sus lámparas. Ellos necesitan lo que tú acabas de conseguir. Eso que te faltaba hasta que obedeciste la palabra de Dios. Lo que pensabas que era poco, era mucho más de lo que tenías al principio. Y ahora has llenado el vacío de los vecinos. Y ahora tienes un plan de negocios. Porque déjenme decirles algo a todos los empresarios que están aquí. Si aplican principios bíblicos a su negocio, descubrirán que Dios es un buen hombre de negocios. Y Él puede darte ideas para un plan, ideas para un producto, ideas para clientes, ideas para el desarrollo económico. Él le dio un plan de negocios. Y lo que me gusta de este plan de negocios es que dice, ahora has satisfecho la necesidad de tu vecino porque ellos necesitan tu aceite. Te han pagado por el aceite que no sabías que tenías, pero que ahora demuestras que tienes. Y luego la última línea dice, y tú y tus hijos vivan del resto. No solo recibió un plan de negocios, no solo obtuvo una ganancia, sino que fue suficiente para que pudiera retirarse. Quiero decir, Dios la sorprendió. Un minuto no tenía nada y al siguiente ya tenía asegurada su jubilación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cancela deudas, pero solo cuando lo haces alineado con su palabra. Si no lo estás, mira, algunas personas dicen, bueno, todo lo que necesito es ganar más dinero, pero si estás ganando más dinero con la mentalidad equivocada, vas a tener el mismo problema, pero con más dinero. Necesitas cambiar tu mentalidad. Necesitas priorizar, necesitas orar y luego necesitas observar cómo Dios hace lo suyo. Porque mira, cuando Dios hace lo suyo y te lo muestra, Él sabe lo que hace. Oh, ahora ya no vives de la experiencia de otra persona. Tú mismo puedes contar cómo Dios te encontró en ese lugar. Y sé que aquí hay personas que pueden testificar que Dios los encontró con solo un frasco de aceite y no saben cómo lo lograron. Pero Dios se manifestó, se lució y se glorificó. Permíteme cerrar con la historia que conoces en Juan capítulo 6. Hay 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, así que tienes 15,000 personas que tienen hambre. Jesús le preguntó a Felipe, Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Felipe dice, no tenemos suficiente dinero para alimentar a toda esta gente. Hay demasiada gente. Felipe estaba siendo muy práctico económicamente. Tenemos esta cantidad de dinero, tenemos esta cantidad de personas, no funciona. Eso era cierto, no funcionaba económicamente. Jesús se volvió hacia Andrés. Andrés, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Andrés tenía una gran respuesta teológica, no lo sé. No hay suficientes McDonald's aquí para atender a toda esta gente. Hay 5,000 hombres, si cuento mujeres y niños. Ahora, en el texto dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Bien, así que mira esto ahora. Todo lo que tenemos aquí son sardinas y galletas saladas. Hay un niño aquí con un par de peces y unos panes de cebada, ¿de acuerdo? Eso era comida de gente pobre, pescado y panes de cebada. Así que tenemos a un niño con algo de almuerzo. Eso es todo lo que tenemos. Entonces Jesús dijo, tráemelo. Sé que no parece suficiente, pero tráemelo. Entrégamelo. Ahora mira esto. Jesús tomó sardinas y galletas saladas, pescado y panes de cebada. Hizo que todos los hombres se sentaran porque los hombres eran responsables de proveer. Así que dijo, hizo que todos los hombres se sentaran. Jesús levantó la cabeza hacia su padre y dio gracias. ¿Cómo voy a dar gracias por sardinas y galletas saladas cuando tengo 15 mil personas hambrientas? Él da gracias por lo que no es suficiente. Él da gracias por la insuficiencia. ¿Cómo, Jesús, cómo vas a dar gracias cuando hay un problema financiero tan grande y un recurso tan pequeño? ¿Cómo vas a dar gracias? Porque él sabía que su padre era la fuente. Y que si su padre se involucraba en este lío, en esta limitación, en este problema y con esta cantidad de recursos, no iba a terminar donde empezó. Quiero que des gracias. Esto es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas a casa y hagas como hizo Ezequías. Ezequías fue amenazado. Senaquerib amenazó a Ezequías. Le dijo: vamos a deshacernos de ti, Ezequías. ¿Sabes lo que hizo Ezequías? Fue, abrió la carta y se la mostró a Dios. Le dijo: quiero que leas la carta, Dios. Escucha lo que dice la carta. Así que, Dios, ahora que leíste la carta, necesito que te encargues de esto por mí. Así que quiero que vayas y pongas todas tus cuentas sobre la mesa. Delante del Señor, di: Dios, les debo, les debo, les debo, les debo, les debo. Y este es el único recurso que tengo. Este es el mejor plan que se me ocurre y ni siquiera es suficiente. Pero recuerdo que en la palabra Jesús dio gracias por lo que no era suficiente. Así que aunque tengo todas estas cuentas, te voy a dar gracias por lo que tengo aquí. Aquí está el plan, aquí. Y te doy el derecho, ya que tú, mi papá, como el papá de Jesús, intervengas aquí. La Biblia dice que cuando Jesús levantó la cabeza, no solo todos comieron, sino que comieron hasta saciarse. Lo que significa que repitieron y hasta tuvieron terceras porciones de unas sardinas y galletas. Pero no solo eso. Cuando todo terminó, dice que sobraron 12 canastas llenas. ¿Por qué sobraron 12 canastas llenas? Porque hay 12 discípulos. Él quería que cada discípulo tuviera una bolsa para llevar comida. Quería que cada discípulo tuviera una bolsa para que tú recuerdes este día. Así que la próxima vez que te enfrentes a un problema, recuerdes lo que hice este día. Así que la próxima vez que tengas un desafío, recuerdes lo que hice este día. Porque quiero decirte, Dios es un Dios que cancela deudas.
El Dr. Tony Evans comparte la esperanza de la palabra de Dios para aquellos que atraviesan problemas financieros, parte de los principios transformadores de la mayordomía del reino. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Quizás hayas oído el dicho: haz lo que te apasiona y no volverás a trabajar un día más. Pues bien, mañana el Dr. Evans nos contará por qué la clave para sentir satisfacción en el trabajo tiene más que ver con la motivación que con el estado de ánimo. Espero que nos acompañes.